Radio Universidad de Chile presenta... Odio la televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Con los panelistas Lorena Donoso, Luis Breuil y José Antonio Camacho. Conduce la periodista Manuela Gumucio.
Buenas tardes, hoy día vamos a empezar con el primer capítulo de este programa que se llama Odio la televisión, pero me encanta. Y yo creo que con eso decimos bastante sobre de qué se trata este programa, es decir, somos los panelistas, como voy a explicar ahora. Son todos gente muy relacionada con la televisión, que han trabajado y que estudian la televisión. Y somos todas personas que en el fondo somos muy críticos de la televisión. La odiamos y además es muy bien visto que todo el mundo diga odio la televisión. Todo el mundo dice me carga la televisión, pero la verdad es que todos necesitamos la televisión. Y una vez que estamos ahí, muchas veces no podemos despegarnos porque es bastante hipnótica. Bueno, quiero presentarles hoy día al panel permanente, que va a ser Lorena Donoso, que desgraciadamente no está hoy día, abogada, que ha hecho varios trabajos sobre la libertad de expresión y también sobre cómo evaluar y cómo determinar qué es lo que es el pluralismo, que es uno de los grandes temas de este país en un escenario de medios bastante desequilibrado, cosa que es reconocida mundialmente. Luis Breuil, que es profesor de la Universidad Católica, fue jefe de estudios de Televisión Nacional y que escribe produce constantemente trabajos sobre estos temas. Y José Antonio Camacho, publicista, quien también ha trabajado, tuvo un rol muy importante en Chilevisión, en Televisión Nacional, es alguien que sabe mucho de televisión y lo más importante es alguien que ve todo en la televisión, hasta lo más asqueroso. realmente es un gran Tevito, ¿cómo se llamaba? Había un personaje que se llamaba Tevito. Y hoy día tenemos una invitada de lujo, Soledad Larraín, psicóloga, experta en los temas de abuso y muy centralmente en los temas de la infancia. Y queremos con ella justamente hablar de dos tipos de programas que nos parecen muy críticos. Uno es las famosas juezas que tenemos, tanto la de Caso Cerrado como la de Carmen Gloria Te Ayuda, que nos gustaría conversar sobre la importancia que tienen y sobre algunos aspectos críticos, y también sobre el tratamiento de los testimonios de abuso, porque como todos saben, estos testimonios tienden mucho a buscar la lágrima hasta que no se produce que la persona se quiebra, que es la gran meta que se fijan muchos periodistas. Los periodistas lo primero que están buscando es cuándo se va a quebrar la persona, y parece que ese fuera el momento de mayor clímax del programa. Bueno, entonces quiero, en general lo que nosotros vamos a hacer todas las veces es tratar de discutir o conversar sobre qué fue lo mejor de la semana y qué fue lo peor. Entonces, antes de empezar a conversar con Soledad Larraín, propongo que los dos panelistas estables digan, y después también diré mi parte, uh-huh, en qué consideraron lo mejor. José Antonio Camacho.
A ver, a mí me parece que lo mejor de esta semana es cierta tendencia que se ha ido consolidando, con los programas de conversación, con los late nocturnos. Me parece que han aprendido a conversar, han aprendido a dialogar, han aprendido a invitar y se están convirtiendo realmente en una muy buena alternativa para los que vemos televisión hasta tarde. Me parece subrayaría dentro de este fenómeno lo que está ocurriendo con el programa de la Catherine Salosny en Televisión Nacional. Sigo con lo peor
inmediatamente. Sigue con lo peor inmediatamente.
Lo peor es la actitud de los periodistas ante las declaraciones de la candidata a Suprema, Dobra Luksic, que ayer, después de salir del Senado, donde donde fue interrogada como una de las partes del proceso para poder...
Y como
para,
candidata a ser miembro de la Corte Suprema.
Exactamente. Que había sido objeto de todo tipo de comentarios por parte de la prensa, cuando salió después de responder las preguntas en un ambiente muy caótico de los periodistas, ella se tomó los minutos finales para decir que lo que sí habría que hacer es tratar de reglamentar el periodismo. Y como eso era muy difícil, que los medios trataran de tener, ¿no es cierto?, su propio código de ética para que fueran más ponderados con sus informaciones, porque de lo que se había dicho de ella era definitivamente en un porcentaje altísimo mentiras, falsedades, calumnias, y que nadie
Muchas veces ignorancia, o sea,
absolutamente.
Desconocimiento, bueno, sobre qué significa.
Todo el gremio periodístico, perdón, Lucho, el gremio periodístico.
Yo también soy periodista.
Perdón, el gremio periodístico tomó pésimo estas declaraciones, y con todo tipo de mohines y pucheros mirando al cielo, mirando al suelo o mirando a lontananza, ¿no es cierto? Criticaron los dichos de ella, pero nunca respondiéndolo, sino que dejándolo en el mohín.
Ya, perfecto.
Ese es mi peor.
Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Lucho? Luis.
Dentro de las mejores cosas, yo creo que se empiecen a cortar los noticiarios prime. Aunque sea fruto no de asumir que las noticias sobran en términos de lo que se cubre, porque los noticiarios tienen una extensión que en realidad no cuadra con la calidad de las noticias ni con la cantidad de noticias que tenemos, que son relevantes. Creo que el acortarlos por fruto de estrategias de competencia de las teleseries por lo menos está dando un resultado, que tenemos noticiarios un poquito más cortos, ya que en la noche son insufribles en realidad, hora y media, hora 45 de no noticias, la mayoría de las veces, no siempre, pero generalmente sí. Y dentro de las peores cosas de la semana hay varias, pero creo que hay una de las que más me llamó la atención dentro de que la había dando vueltas, era el tema de estas cadenas de cobertura que tienen los matinales de repente con algunos juicios o casos policiales, que en este caso fue, así como la semana anterior fue Venezuela, cuando estaba el intento de golpe de Estado. Esta vez fue el juicio a los asesinos del profesor...
Nibaldo.
Nibaldo, sí, en Quilpué, que le dieron una cobertura realmente desmesurada. O sea, yo creo que este es un crimen impactante, doloroso, pero no sé si en el fondo dedicarle varios días a esto y varias horas de la mañana, metiendo en el fondo, generando un poco de angustia en la audiencia, porque ahí hay una relación bien... poco clara entre los contenidos que uno emite en televisión, los públicos a los que llega, que en este caso sobre todo son dueñas de casa y tercera edad, que los angustia, la televisión angustia. Entonces, en ese sentido me parece que también es una de las cosas peores que he visto, que en el fondo esta compulsión a tratar de atrapar emotivamente, dramáticamente a las audiencias que están en televisión en las mañanas. Con casos que sean de alto impacto, pero que se sobreexplotan.
Hay un nacimiento que habría que celebrar de una nueva profesión, el perito policial, que antes no existía,
supuesto.
Pero
sí,
son
claro.
Importantísimos. Esto a propósito de la cobertura del caso, cada canal tenía su propio set de peritos.
Sí, claro, por supuesto. Hay peritos policiales ahora, hay peritos también geólogos cuando tenemos catástrofes.
Pero no tienen chaqueta todavía,
todavía no.
Pero en este caso ya había confesión, digamos, de los autores del crimen. O sea que no se necesitaba perito en este caso.
Pero había.
Pero de hecho se creó, si ustedes se acuerdan, una carrera de peritos judiciales que hubo que cerrarla porque no tenían ninguna fuente ocupacional. O sea,
nada,
esto fue como una ficción así de que iban a ver estos peritos.
Claramente una falta de visión.
Claro.
O sea, dentro de cómo ampliar.
Por lo menos que podían trabajar en televisión como peritos.
Claro.
Bueno, yo lo que encontré, lo mejor, aunque ya es un poquitito, no justo esta semana, fue la intervención de Carmen Hertz en Estado Nacional. me gustó muchísimo porque resulta que efectivamente sobre Venezuela, independiente que uno pueda no apoyar a Maduro y tener una visión crítica de lo que ocurre en ese país, porque efectivamente ha sido notorio, y para qué decir cómo fue la cobertura del golpe fallido, ha sido absolutamente desequilibrado, y esto viene no solo de Chile, viene con una especie de gran orden internacional. Esto pasa con CNN internacional, esto pasa en El País, esto pasa en miles de grandes, en que todos los medios. Entonces, en el fondo, me pareció que por primera vez Carmen Hertz, no creo que sea la única, pero la que yo he visto por lo menos, no aceptó los supuestos y las afirmaciones de quienes estaban siendo sus contrincantes en esa discusión, y me pareció muy bueno. Y lo que me pareció, lo peor fue esta mañana una nota en el matinal del Canal 13 sobre una mujer que había sido echada se había desocupado toda una ocupación y estaba en la calle con 25 perros. Bueno, después voy a extenderme sobre por qué me pareció mal. Y ahora, más bien, quiero que entremos en el tema de que yo he sido toda mi vida bastante fanática del programa Caso Cerrado. Entendiendo que en el programa efectivamente se cometen muchos errores, etcétera. Pero como yo ya voy a confesarme, pues yo soy igual de asquerosa que José Antonio Camacho. O sea, y creo además, siempre he postulado cuando se nos acusa y se me ha acusado de ser gente que no entendemos, digamos, la televisión más popular y que no entendemos los conocidos y que queremos hacer una televisión con puro conciertos y ópera o qué sé yo, la verdad es que yo postulo que somos todos igual de oscuros frente a la televisión, que nos fascinamos con cosas insólitas, etcétera. A mí me pasa eso, y creo que la jueza, la de Caso Cerrado, está construido mucho como una gran ficción, y me parece bien eso, porque efectivamente son insólitos. El capítulo que vi de esta semana, un marido quería pedir la custodia de su hijo porque su madre estaba vendiendo unos huevos con Norín. Y estos huevos, y que sabía, había realizado que el hijo compraba en el colegio pipí de sus compañeros por $1.
El pipí tenía que ser de hombre virgen.
De hombre virgen. Todo esto venía
de niñito de 5 años.
Un artículo, el niñito tenía 11. Pero igual el niñito, por ayudar a su madre, compraba este pipí. Bueno, la jueza estuvo genial porque no aceptó probarlo. La señora se lo recomendaba para la arruga. Pero bueno, todas esas cosas yo las encuentro, son esperpénticas, pero la televisión es bien esperpéntica. Cuando tú estás viendo todo es bastante terrible, como de partida, como la nota de la cual me voy a referir, esta señora en la calle con 25 perros, todo eso son puras locuras, son cosas muy extremas. Entonces, pero yo creo, y ahí quiero invitar a Soledad a que reflexione sobre eso y sobre nuestro programa chileno,
claro,
sobre el correspondiente chileno, que es Carmen Gloria Te Ayuda. Y es de que en el fondo me parece menos grave toda esta cosa exagerada y loca y qué sé yo, pero lo que sí me parece de ese programa, y creo que también podría haber algo de eso en el chileno, es que sí se produce una confusión porque hay un abuso con los participantes de autoridad de la animadora, y eso me gustaría que lo conversáramos con Soledad. Si en el fondo se somete a veces hasta la indignidad a quienes están participando.
Claro, la diferencia entre los dos programas, según plantea o han planteado la propia Carmen Gloria, es que uno son con personas reales. La jueza, la doctora Polo, plantea de que ella conoce los casos y los hace ficción, digamos. Entonces, también está el margen que no son los propios afectados que tú tienes al frente, al cual estás denigrando o humillando. Y en el caso de Carmen Gloria, yo creo que hay una primera cosa que me gustaría decir, que yo creo que estos programas bien hechos cumplen su ayuda. O sea, son personas que tienen posibilidades de informarse de cómo opera un tribunal, de cómo se toman las decisiones, de sus derechos, de qué pruebas tiene que tener para poder reclamar algo. Y creo que eso, bien hecho, entretenido, para no transformarlo tampoco en una lata, puede ser un elemento educador. Positivo. Y yo creo que durante mucho tiempo la televisión tenía esos programas en los matinales, donde iban expertos, digamos, de ayuda, y era un espacio que mucha gente los veía, porque, no sé, desde el punto de vista de la cosa psicológica, les aprendía, encontraban que habían consejos de cómo relacionarse con los niños. Yo participé durante un tiempo relativamente largo en Televisión Nacional, un programa que teníamos que hablábamos los temas de violencia. Hace mucho tiempo, cuando recién estaban hablándose el tema de violencia, el tema de abuso, entonces al final, claro, la gente llamaba y no los exponía a la situación. Entonces, yo no tengo una cosa contra estos programas. Creo que efectivamente pueden ser buenos. Pero hay como dos o tres cosas en el de la Carmen Gloria que me gustaría aquí poner sobre la mesa para el diálogo. Primero, yo creo que refuerza una conducta infantil que tiene la población chilena en términos de que sus temas, sus problemas son terceros los que los tienen que resolver. O sea, en este país, en el ámbito por lo menos que a mí me toca trabajar, todo lo resuelve un juez. Si la niñita le gusta ir donde la mamá o donde la tía, o si la tía pelea con la otra hermana, todo pasa por un juez. Si para que un niño tenga que ir a hacerse un tratamiento, va donde el juez, para que el juez obliga a que se haga el tratamiento. Y esto va en contra de lo que se hace en todo el mundo, que es irle quitando poder a los jueces y ir generando un sistema administrativo potente, digamos, que resuelva los temas con una participación importante de las propias personas. Aquí no se escucha a las personas, o sea, es un adulto que toma decisiones que le atañen directamente, y eso me parece que en el programa está de alguna manera reforzado. Y lo otro, que sobre todo en el tema de la infancia, que es lo que a mí más reacciona, digamos, que hay un nivel de adultocentrismo y de autoritarismo muy potente.
¿Eh? ¿Y qué piensas tú de la participación de psicólogos, que serían como los peritos, el equivalente
claro,
a los
peritos?
¿Qué es el perito psicólogo?
Mira, yo estaba yendo ahora a un psicólogo que incorporaron, porque antes había una psicóloga y me parecía que hacía intervenciones interesantes. Con estos psicólogos, y perdonando a los colegas, y si yo alguna vez soy así, ustedes me dicen, por favor, para que me calle, porque esta cosa como de tirar receta totalmente fuera de contexto. Entonces, sí. El tema era una mujer que escribía que estaba muy cansada porque tenía 4 hijos. O sea, uno con un hijo está agotada, con 4 es terrible. Entonces él le daba una cátedra donde le hablaba de la pirámide de Maslow, ¿ah? Que no sé si ustedes han tenido posibilidad de conocerla, sí. La pirámide de necesidad. Entonces le decía, usted está fallando, porque usted debería tener tiempo para descansar, debería tener tiempo para entretenerse, porque si usted no está satisfecha, además está afectando a sus hijos. Entonces, esta pobre que tenía 4 hijos, que estaba agotada, le pedían que descansara, que lo pasara bien, y que si no hacía todo eso, era una mala madre, porque eso le afectaba a los hijos. O sea, una receta de esa forma que culpabiliza a una pobre que lo que quiere es que le digan, pucha, tenga ayuda, lleva a los niños al jardín, tiene toda la razón de estar cansada, salen con este ladrillo encima, que es una meta que no puede alcanzar.
Claro.
Entonces, y en el tema, por ejemplo, tengo aquí algunas frases que bastante maravillosas, como por ejemplo, que le dice lo siguiente, le dice que los niños, usted tiene que decidir por los niños. Los niños no toman decisiones por sí solos. Entonces, hoy día, no sé, cuando está el concepto de autonomía progresiva, de ir dándole, responsabilizar a los niños de que vayan teniendo grados de autonomía sin especificar si estamos hablando de un niño de 2 años o de 10. ¿Eh? Ahora, a un niño de 10 decirle, mira, aquí tú haces lo que yo decido, te encargo de que le va a ir mal con el consejo. Sí, entonces, también en el tipo de valores tan absolutos y tan taxativos y tan dicotómicos, porque se es bueno o se es malo, se es buena madre o se es mala madre, y inmediatamente, cosa que un juez no debiera hacer, es que toma partido radical por uno, a favor de uno y en contra de otro.
Bueno, ahí, ahí tiene, yo creo que interesante también, yo creo que las dos juezas tienden a culpabilizar a los participantes.
Claro.
Y por algo también tenemos que pensar de que el esquema mismo se trata de quién tiene la culpa, o quién es el inocente y quién es el culpable. Entonces, es bien curioso porque efectivamente para temas que son muy, muy profundos, muy de familia, muy de pareja, resolver esto por la culpa, porque como no estamos hablando de un delito ni de un crimen,
no, claro.
Se está hablando en el fondo de establecer quién es el culpable de relaciones humanas que son complejas, etcétera. Creo que ahí hay algo también. Sí.
Claro, y esta historia de que o se es buen padre o se es mal padre.
Exacto.
Claro. Ah,
sí. No, uno buen padre a ratito. Y sí. Sí, claro. Sí. Son programas que se basan justamente como en esa... finalmente esa reducción de la complejidad de la vida cotidiana a opciones maniqueas,
sí,
de bueno o malo, bien o mal, digamos, y en eso también el problema de fondo que se agrega es el clasismo implícito a esos programas. Son programas clasistas, en el fondo usan a la gente de escasos recursos como carne de cañón con sus vidas privadas.
Exacto.
O sea, es eso lo que se expone ahí. No, nunca voy a ver yo a la familia de un médico o a la familia de una de un viñatero en el sur que esté exponiendo sus problemas en un formato de un juicio televisivo, no, jamás. O sea, y esto viene de hace mucho tiempo ya instalado. Está la misma tendencia de hablar de las señoras Juanitas para la televisión abierta, como que finalmente reduce la televisión a un no diré circo, pero sí como a una especie de zoológico. Muy muy nefasto a veces,
pero no es casual y no es de ese programa,
no
es de
para
ese
nada.
Tipo de programa
no es
de la televisión. O sea, yo creo que pocas industrias tienen el nivel de información que tiene la televisión sobre sus consumidores, y el primer dato de sus consumidores es: no te están viendo ni los jóvenes, ni la clase media, ni la para arriba, ni la clase media, la media alta,
muy,
¿no es cierto?
Y los
grupos altos. Sí. Te están viendo fundamentalmente grupos muy populares y de gente mayor. Sí. Esa es la audiencia de la televisión, y para ellos se está haciendo la televisión. Ahora, ¿cuál es la gravedad en el caso chileno? Que en el mundo entero este fenómeno está pasando con similares características. Pero que en el caso, pero la forma en que se da en la casuística chilena es muy especial, muy específica. Si yo tuviese que dar un calificativo, diría es muy bastarda.
Uh-huh.
Porque programas de relaciones verticales, se utiliza la misma relación del teniente con el soldado, del jefe de sección con el obrero, del subgerente con los empleados, el quédate calladito, el aguanta mejor, ¿no es cierto? ¿Qué harías si no tuvieses esta oportunidad? Siempre la televisión está planteando una verticalidad, una verticalidad que tiene su ideología en los fundamentos de la forma en que se hace, de la ideología de las programaciones. Es absolutamente premeditado.
Vamos a tener que ir a un corte. Me parece excelente esta conversación. Vamos a parar un minutito.
La empresa Rucasol S.P.A. y su representante legal José Gutiérrez Sastre informan a la comunidad que con fecha 22 de abril de 2019 se ha admitido a trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental DIA Parque Fotovoltaico Rucasol. El proyecto estará ubicado en la región metropolitana, provincia de Chacabuco, comuna de Tiltil, en la localidad de Montenegro, y tiene por objetivo la construcción de una planta de generación eléctrica compuesta por 26.244 paneles solares fotovoltaicos con una potencia final de 9 megawatts. La superficie del proyecto se desarrollará en un área de 28,7 hectáreas. Para conocimiento de la comunidad, los antecedentes de la Declaración de Impacto Ambiental se encontrarán disponibles para consulta pública en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl. El proceso de evaluación ambiental establece que dos personas jurídicas o 10 personas naturales directamente afectadas podrán solicitar a la directora regional del SEA por escrito en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana un proceso de participación ciudadana dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación del proyecto en el Diario Oficial, plazo que culmina el 16 de mayo de 2019. Se deja constancia que este texto ha sido visado por la directora regional de la Región Metropolitana de Santiago del Servicio de Evaluación Ambiental sobre la base de los antecedentes proporcionados por el titular de la Declaración de Impacto Ambiental DIA Parque Fotovoltaico Rucasol.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Nadie duerme con la gran venta nocturna de nevados de Chillán. Atención amigos, preparen sus vacaciones de invierno y aprovechen estos increíbles descuentos en hotelería, tickets de esquí, agua termal y mucho más. Promociones hasta un 80% de descuento. Recuerden amigos, los esperamos en Santiago el 16 de mayo en el Mall Sport Avenida Las Condes 13451. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com o al 41 23 71 503.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, por su información veraz, es firme, y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Estás escuchando Odio la Televisión, pero me encanta, con la periodista Manuela Gumucio.
Hola, ya estamos de vuelta. Estábamos en el, cuando terminó el bloque anterior, estábamos conversando sobre los aspectos críticos de los programas de las juezas, porque las dos tienen bastante en común. Yo quiero decir algo en defensa de esos programas. Yo fui productora y en realidad... El desafío que tenemos y tenía yo como productora, efectivamente que si tú haces una cosa muy correcta, va a ser muy fome también. Entonces, yo creo que hay que reconocer que es necesaria esta exageración, esta incomodidad también que producen los programas, este suspenso, etcétera. Y yo creo que los públicos que ven esto, que los veo muy interesados, me gustaría que Luis nos dijera si este programa, estos dos programas, tienen mucho rating o no, yo no sé. Pero hay que reconocer eso. Y el tema, eso sí, claro, es ver cómo si, guardando todo lo que es parte de la ficción, de hacerlo. Porque yo creo que la gente también está entendiendo de que esta es una convención, que en el fondo no es que se esté haciendo justicia, etcétera. Y entonces yo decía, bueno, el formato no está malo, pero ¿cómo hacerlo para evitar estas derivaciones que hemos conversado? ¿Qué dices, Luis? ¿Tú crees que tienen mucho éxito?
O sea, mucho, mucho en términos concretos, ¿no? Hay que pensar que hacer televisión en el off-prime es hacer programas, llámese off-prime para los que no entienden mucho el lenguaje televisivo, es hacer televisión entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Un horario que tiene baja inversión publicitaria, entonces igual, aunque no hay muchas expectativas de inversión, de recaudar con lo que se da ahí, se tiene que hacer programación en esos horarios, se tiene que ofrecer algo, y dentro de lo que se ofrece se trata de montar programas que ojalá tengan algo de audiencia y que no sean tan caros. Por eso los matinales hoy día parten a las 8 de la mañana y terminan a la 1 o a la 1 y media, qué sé yo, los van alargando con el mismo staff que antes hacían 4 horas, hoy día hacen 5, 5 y media. Lo mismo las noticias que dan en la mañana, que duran más que antes, las que dan al mediodía también. Y estos programas de la tarde sacan 5 o 6 puntos promedio aproximadamente por ahí, que no es malo en ese horario, dentro de lo que se está viendo en lo que queda de remanente público en la televisión abierta, que es poco. Entonces, pero son programas que no están destinados a recaudar nada, son más bien programas destinados a poder retener público para que se vayan quedando dentro de la tarde en las distintas pantallas de estos canales, digamos. Pero no son programas, no son grandes programas recaudadores de nada. Pero generan cierta fidelidad, generan costumbre, generan ojalá la construcción de un hábito de estar en las tardes con una dinámica
que bastante como, conocida.
Que es conocida.
Claro, que va a pasar más o menos por los mismos caminos.
Sí, claro. Y de hecho, también el Mega hizo algo cuando estaba a punto de ser vendido por el grupo Claro a Heller. El Mega intentó por ahí traer y reflotar el programa de Laura en América, que tiene un poco este mismo formato, no es una jueza así, pero es un talk show de confrontación, de enfrentamiento muy turbio, además que fue muy denunciado, ella estuvo presa además por sus líos con Vladimiro Montesinos, se tuvo que ir a Miami, y desde allá trajeron este programa que duró 4 días al aire, las quejas ante el CNTV y ante toda la degradación de la pantalla, volvió a sacarlo a los 4 días, digamos, duró muy poco. Pero son programas que en el fondo tienen eso, generan una suerte de hábito, de cotidianidad, donde uno se deja acoger por estos programas, por la costumbre de verlos, por ahí están.
Ahora, en rigor yo no me refería, o sea, creo que es un buen ejemplo de lo que yo decía del abuso y de la verticalidad social, ¿no es cierto?, que sea en la programación en general. Sí, y yo creo que este tipo de programas como Carmen Gloria a tu servicio eran un ejemplo, pero otro ejemplo magnífico y con menos justificación aún de violencia, ¿no es cierto?, en el trato, es MasterChef. Yo no entiendo por qué, por hacer mal una preparación, un plato, tenga que tratarse así a los concursantes. De la misma forma y con otro tono, es lo que pasa, ¿no es cierto?, la mofa, la burla que existe, por ejemplo, en Pasapalabra. Ahí también hay una verticalidad que se resuelve de otra manera. Yo creo que esta es una cuestión que transversaliza toda la televisión, porque hay una concepción programática general, ¿no es cierto?, que es así. O sea, a partir de que las audiencias están dominadas por grupos populares y de gente mayor, ¿no es cierto?, es la interpretación ideológica que se tiene que esa audiencia, ¿no es cierto?, eso es lo que hay que darle. En todo el mundo es lo mismo, pero no con la misma intensidad.
Claro.
Así es la televisión argentina, pero no con esta intensidad. Definitivamente hay un trato a una audiencia más inteligente con estas mismas características sociales, pero definitivamente con una consideración, ¿no es cierto?, por su inteligencia y por su cultura.
Soledad, ¿no habrá en todo esto, bueno, una especie de impronta autoritaria muy fuerte en Chile y también de infantilización?
Sí.
O sea, yo creo que este ordenamiento, usted entró aquí y ahora se me porta bien. Sí.
Es lo que yo planteaba. O sea, a mí yo decía de que creo que se puede hacer un buen programa y que tampoco sea un programa moralista y que uno dé puras cosas correctas, políticamente correctas. Yo creo que se puede jugar con eso. Pero en el fondo es como reforzar ciertas actitudes, comportamientos y formas de ser de la población chilena, por ejemplo, comparándolo con los propios argentinos, o sea, como tratan aquí, yo estoy segura que en otra televisión se para la gente y se va nomás. O sea, aquí aceptan un maltrato. Exacto. Y lo agradecen. O sea, en MasterChef les dicen las cosas más horribles, después le dicen gracias, chef. ¿Ah? Gracias, chef. Después de que le ha dicho, bueno,
lo ha humillado.
Lo ha humillado, lo ha descalificado. No sé, por cómo es que anda a cocinarle a no sé quién. Y le dice gracias, chef. Y después dice, ha aprendido tanto. O sea, uno no aprende de esos niveles de violencia y maltrato. Y lo que dice José Antonio es como la idea de que los sectores que están viendo televisión, como que les gusta la violencia, les gusta el maltrato, les gusta la falta de respeto, cuando no es así. O sea, ¿de dónde se saca esa representación de los sectores sociales de este país que lo que les gusta es que trapeen el suelo? Y que entonces se refuerza.
Apatronado.
Claro, se refuerza como la aceptación de ese comportamiento. Lo mismo que yo planteaba con el tema de infantilizar a la población. Esta población es muy infantil. O sea, para decidir cualquier cosa, tiene que otro hacerse cargo de algo que yo tengo que decir, esto lo decido yo. O sea, en otros países, por ejemplo, el tema en la familia es que el Estado no se puede meter adentro de la familia.
Yo creo que Soledad no está hablando de cosas que son bastante nuevas, porque yo estoy totalmente de acuerdo, te encuentro muy inteligente. Pero,
muchas gracias.
Pero la verdad las cosas es que estás hablando de algo que no se conoce tanto, que son como todas las luchas que ha habido este último tiempo, justamente por introducir este concepto del niño, no verlo como alguien que tú puedes hacer con ello lo que quieras y que tenga una cierta autonomía.
Claro,
es bastante desconocido todo eso.
Sí, porque uno ve que está...
Han habido cosas recientes, cuenta un poco, porque son
bueno, es desde los 90 la fecha con la Convención de Derechos del Niño, donde básicamente, como el eslogan es, el niño es un sujeto de derecho. Entonces, todo este concepto que se transmite en el programa, como que los niños, lo que yo les decía, los niños no deciden, el niño hace lo que uno decide, es una cosa que está absolutamente en contra de la Convención de los Derechos del Niño, que es el principio supuestamente que el país ratificó y que el gran esfuerzo es como esto implica un cambio cultural, no
bueno,
solamente
capaz
un
que
cambio
este,
legal.
Capaz que este gobierno saque una declaración diciendo que eso no corre para Chile.
Claro, claro.
Que en Chile los niños hacen lo que sus papás quieren.
Lo que su papá le
en el resto del mundo estará bueno, pero no para Chile. Chile tiene que obedecer.
Claro, porque la idea es que si uno plantea lo contrario, es que los, no, como decía un que lo dijo el psicólogo, le dijo, si este niño, si usted no hace que su hijo obedezca, este niño va a tener problemas con la sociedad. O sea,
sí, le dijo eso,
le dijo tal cual. Entonces
si no, prepárense porque este niño va a tener problemas con la sociedad.
Claro. Entonces, si a los 3 años no hace caso,
está gestando un delincuente,
va a ser un delincuente.
Un personaje de reality.
Claro, entonces tiene...
O sea, los personajes de reality son delincuentes, Luis.
Son más que delincuentes. Hay una escuela norteamericana que los catalogó como narcisistas sociogenéticos. Hablan de gente que es como disociada, sociópata, conflictiva, egocéntrica, ególatra, narcisista, generadora de conflictos, pero que en el fondo tratan de ordenar el mundo en torno a ellos y a sacar ventaja. Pero lo que pasa es que igual dentro de todos estos formatos, MasterChef, o todo lo que compone algo de telerrealidad, se basa en ese concepto de competencia, de sumisión.
De sumisión, de bullying.
Sí, bullying, sumisión. Un poco también un concepto de orden, la verticalidad de la que hablaba también José Antonio. Sí. Que en el fondo también hay que verla en torno a la sociedad chilena. Así, parte de la sociedad chilena es autoritaria.
Parte importante,
es autoritaria, es conservadora, sobre todo mientras más viejo, más autoritario, más conservadores y más maniqueo, digamos. Y esto es el refuerzo que hace la televisión sobre eso también es interesante verlo, porque lo llenan de miedo, lo llenan de les refuerzan esas especies de patologías sociales.
Claro, sí. Claro, y por ejemplo, este tema del autoritarismo que los padres decían, al final está muy a la base de los altos niveles de violencia y de maltrato que hay en nuestro país. Entonces, por eso cuando uno ve estos programas y siente que se refuerza esta forma de relación del niño como propiedad de los padres, como propiedad de los adultos, al final uno dice, bueno, cambiar eso es lo difícil. O sea, cuando uno dice el tema de la...
Es importante hacer una relación entre esta la televisión y todas estas conductas que nos están a todos preocupando, porque yo creo que aquí en Chile está todo el mundo con una sensación de una especie de chipe libre para una violencia extrema. Está muy raro lo que está pasando. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, a mí me gustó mucho lo que nombró José Antonio con respecto al discurso de la Dobra Lustig sobre el rol de la prensa en esto. Yo no tengo idea, candidata de qué grupo político, soy muy ignorante en eso.
Se supone que de ninguno.
De ninguno. Pero bueno, todos sabemos que
debería
que
ser independiente.
Todos sabemos que eso no es cierto. O sea, no, todos sabemos que siempre cuando se va a nombrar a un miembro de la Corte Suprema, igual se saca las cuentas de todos sus fallos anteriores para ver por qué lado funciona. Yo no tengo idea, soy súper ignorante sobre eso. Pero efectivamente me parece, y que esto es una cosa que va mucho más allá de esta candidatura, es que los periodistas están usando con mucha leviandad los conceptos jurídicos. Yo comentaba que el otro día en un programa una periodista dijo, bueno, suponiendo que la verdad jurídica es la verdad. Es muy grave decir eso, porque en el fondo es no entregarle a la persona que la está escuchando las razones, y esto era a propósito del sobreseimiento de Fulvio Rossi, las razones por las cuales Fulvio Rossi fue sobreseído. Y si esa razón es una razón jurídica válida, no pueden los periodistas, como están haciendo todo el tiempo, en Matamala, entre otros, constantemente desvalorizando las decisiones judiciales. Da lo mismo. Puede que no se le haya probado nada, pero igual nosotros sabemos que es culpable. O sea, yo creo que eso es algo muy grave y que efectivamente corroe mucho nuestra democracia. Porque efectivamente se empieza a producir la sensación generalizada, con bastante razón, de que aquí no hay títere con cabeza, pues de que aquí son todos corruptos, todos malos, aquí la justicia no funciona. Y yo creo que ese pensamiento es un pensamiento que nos lleva por camino muy peligroso.
Y sin prueba, en el caso de esta candidata a la Suprema, la acusación más reiterativa, entre muchas otras que se le hicieron, era que era la candidata de la CISAPRE, que es, estamos hablando de una institución muy cuestionada, bueno, ¿entendido? O sea, tiene una barra en contra que es poderosísima, sin ningún fundamento. Y ella misma ayer decía, estoy en FONASA, nunca he estado en una ISAPRE, ¿de dónde sacan esto? Bueno, pero en fin, el hecho es, ¿no es cierto?, que no se los pueda cuestionar, el que no se les pueda preguntar, ¿no es cierto?, dónde está el fundamento de lo que están diciendo. El hecho está, ¿no es cierto?, ¿por qué no le responden en vez de hacer un festival de gestos, ¿no es cierto?, despectivo frente a una acusación que me parece grave, saliendo después de haber comparecido frente al Senado?
Bueno, yo creo que esto ha pasado no solo en Chile hace mucho rato. O sea, yo creo que los periodistas están, algunos periodistas, no todos por suerte, se están atribuyendo un rol de salvadores de la ciudadanía, ¿entiendes? Donde efectivamente no se dan cuenta que el rol del periodista de investigación es un rol muy complejo, donde tienen que tener mucho cuidado, donde en el fondo no pueden funcionar a partir de puras filtraciones, etcétera, y no condenar las filtraciones, considerar que las filtraciones son legítimas, que son sus datos, pero resulta que es grave que se hayan filtraciones. Entonces, no existe el día siguiente, supongamos, un programa que diga que grave que los fiscales filtren noticias, porque por último, si no pueden dar sus fuentes, que es totalmente legítimo, me parece bien, ¿te fijas? Pero en fin, yo creo que efectivamente estamos con un problema por ese lado.
Claro, y ahí yo creo que en el contexto del descrédito de todas las instituciones, porque realmente hoy día no queda ninguna institución que se pueda salvar, surgen estos salvadores, pasan a ser como los referentes, que ahí sí que está la verdad. Y eso es súper peligroso.
Y sobre todo, por ejemplo, como yo creo que lo más grave y a lo que habría que impulsarlo es hacer a entregar mayor información. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, Fulvio fue sobreseído porque ya está establecido por distintas jurisprudencias que se considera que pedir dinero no es delito. Hay otras cosas que son delitos. Pero, por ejemplo, en el fondo lo que habría en muchos de estos casos es más irregularidades que delitos, ¿te fijas? Cosas, si los candidatos que sobrepasan los límites que se le han puesto, todas esas cosas son muy graves. Pero sería muy mejor que habláramos de eso. Sería mejor que hubiera como una, que se moviera el debate y la discusión en torno de eso, que también puede ser muy grave. Pero no te fijas desacreditar todo lo que es el tremendo activo de la justicia, que es las garantías, el que no se puede condenar a alguien si no hay prueba, etcétera.
Y esto, perdona, dicho desde una de las instituciones menos democráticas, porque honestamente todos los canales son absolutamente empantanados en su similitud. Si uno le borra el logotipo y solamente deja la voz, ¿no es cierto?, de la gente que está ahí con cualquier cosa neutra de por ver, uno no sabe, porque no hay una identidad, ¿no es cierto?, ideológica, ni del 7, ni del 9, ni del 13, ni del 11, ni de la red. No hay absolutamente nada. Todos son, ¿no es cierto?, de una especie de majamama, que acepta la realidad, que son críticos de la lesera, pero que la gran defensa de la democracia es cámbiese de canal.
Claro.
Cuando en rigor lo que nunca se ha dicho, ¿no es cierto?, que cambiarse de canal es cambiarse de lo mismo, es cambiarse exactamente, es cambiarse lo mismo.
Sí, claro.
Y además por el tipo de franjeo que tiene la televisión, uno si se cambia, se cambia a otro noticiario,
claro.
Porque ni siquiera existe contraprogramación.
No, no hay. Entonces, prácticamente no hay.
Oye, pero una vez que yo le estaba expresando mi visiones críticas al presidente del directorio de un canal, le dije todas estas cosas, me dijo, pero Manuela, ¿por qué no apagas la tele? O sea, ya no solo me propuso que cambiara de canal, sino que apágala.
Claro,
y yo le dije, ¿por qué no te apagas tú? Le dije, furiosa, ¿entendés? Apágate tú, y se acabó, ¿entendés? Pero es cierto que efectivamente, bueno, sí, eso ya lo sabemos demasiado bien. ¿Qué más? De los otros temas que pusimos como lo mejor y lo peor.
La soledad me parece importante dentro de cómo fue el primer punto que señalabas, Juan, entonces por favor dame el pie en
el tema de la cosa infantilización de la población, eso en relación a lo que estaba planteando sobre el tema de la infancia, el tema de...
No, cuando empezaste recién, bueno, me fui, disculpen.
Bueno, yo quería que me estaba reivindicando.
Bueno.
Es que te estaba reivindicando, pero no de ese punto.
Oye, vamos a tener que terminar, yo quiero hablar sobre lo que me pasó esta mañana con el reportaje de Canal 13 a esta pobre señora. Bueno, era repetido al infinito las mismas imágenes, como parece que es también otro tema a propósito. La segunda característica de nuestra televisión, por una parte, es la uniformidad, y por otro, por Dios, que repiten todo. Está hecho como para tonto, ¿eh? Como que si usted no se dio cuenta, lo va a ver ahora 40 veces, ¿entendés? Bueno, entonces, bueno, esto se repetía esta señora, que era una cartonera, que ni siquiera podía trabajar como cartonera desde que había sido desalojada. Y tenía estos 25 perros, entonces y también tenía un hijo que estaba entregado a una vecina, que no lo podía tener si no tenía casa. Y dormía con sus perros, qué sé yo, para que... Bueno, en todo caso, me pareció bastante grotesco en un momento, Cárcamo. Ella dice que no se puede cambiar porque no puede usar su subsidio para arrendar una pieza, que tendría la posibilidad, porque no tiene 15,000 pesos para pagar la notaría. Entonces Cárcamo, con una voz solemne, qué sé yo, casi con un violín detrás, dice, no se preocupe, el canal se va a ocupar. 15,000 pesos, el canal se va a ocupar de eso. Y en cambio, no se hacía cargo de este horror.
Del
niño perros. Con la vecina, de cómo ubicar 25 perros. O sea, 25 perros, encontrarles dónde vivir en pocas horas no es simple, ¿entiendes?
No, claro.
Claro, sí. Bueno, pero lo más curioso también... Es que pasa esto mucho rato porque no se sabe si la alcaldía, porque pasa una calle por el medio, entonces no se sabe si ya está en la municipalidad de Santiago o en la de Pedro Aguirre Cerda. Pero no es problema porque aparece al final del programa Superman Lavín, que desde Las Condes toma la cara, da la cara y va a resolver este problema. Yo no creo que haya habido una intención política, probablemente esto es la inteligencia de Lavín, pero que está, alguien le avisó, se está pasando esto en la tele, ¿entendí? O sea, y él tuvo la inteligencia de irse a meter ahí, porque en realidad estaba regalado el asunto.
El electorado está en los matinales, en gran parte, y yo creo que por eso Lavín está pendiente también de ellos.
Claro, es que los matinales generan un problema social, ¿no es cierto? Relevan una cosa que no, aparentemente no tiene solución, pero buscan en otro, no en ellos mismos que lo generaron, ¿no es cierto? Buscan en otros que le dé la solución. Sí. ¿Cómo el alcalde no ha venido? No ha venido ninguna autoridad, ¿no es cierto? Si es el primer llamado que existe.
Oye, bueno, yo quiero agradecerles a todos, ha estado muy interesante, y los invito, desde luego a todos ustedes y también a las personas que nos están escuchando, a para el próximo jueves a las 16 horas, a Me Carga la Televisión, pero me encanta.
Radio Universidad de Chile presentó Odio la Televisión, pero me encanta. Un programa de conversación libre con críticas de lo mejor y lo peor sobre los medios de comunicación chilenos, con énfasis en la televisión. Con los panelistas Lorena Donoso, Luis Breuil y José Antonio Camacho. Condujo la periodista Manuela Gumucio.